agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Bienvenidos a un nuevo día, un martes, aquí en Chile Público. Chile Público, que hacemos con municipiospochile.cl, noticias realmente descentralizadas, también la app de radio Agricultura. El señor Pablo Volvarán en los controles nos indica las frecuencias de Radio Agricultura. Fíjense, desde Copiapó y hasta Punta Arenas, en Talca 94.5, en Los Ángeles 100.5, en La Serena, en Coquimbo, en Peñuelas 100.3, en Punta Arenas 98.7, aquí en Santiago de Chile somos 92.1. La radio también se ve, canal 182 en Sapin TV, canal 143 en GTV. Como todos los martes, ya está con nosotros el último bastión del socialismo chileno, el último varón, señor Carlos Minami. ¿Cómo está usted?
Hola, hola, no, un militante de base, no, aguerrido, no. Consistente.
Con mucha herida.
Con herida, sí, con herida y también con muchas satisfacciones.
¿Lo hirieron este fin de semana? ¿Se sintió herido este fin de semana?
Sí, yo me dolió.
¿Le dolió?
Me pareció que si hay algo que es como sagrado en el mundo del socialismo, es la imagen del presidente Allende, la familia Allende, entonces todo lo que ha ocurrido efectivamente nos afectó, nos pegó en el corazón.
Le mandamos un saludo a nuestra amada Luz Poblete, que está en Alemania en labores de su trabajo.
Me sumo a los saludos y encuentro que en verdad el programa gana mucho con ella, porque creo que nos obliga a un debate interesante, a sacar lo mejor de sí para poner buenos argumentos sobre la mesa. Así que si nos escucha Luz, gran abrazo.
Seguro que nos está escuchando ahí en la app de Radio Agricultura. Oye, Carlos, dentro de las cosas que a mí más me llamó la atención de lo que ocurrió esta semana con la destitución de la todavía senadora Allende, porque tiene que llegar el fallo, vamos a poder conocerlo, aunque ojo que fue especialmente contundente, 8-2, y dentro de los dos votos que sacó, uno es de usted, en el fondo, del Partido Socialista. Ya se habría pasado que no votara a favor de la senadora, pero más allá de la destitución, que me imagino duele en las huestes del socialismo y en general de la izquierda chilena, hay un tema que a mí me ha parecido de máxima relevancia, que es el Tribunal Constitucional. ¿Tiene que fallar en base a derecho o tiene que fallar o está creado finalmente para que tenga esa sensibilidad, inevitablemente esa sensibilidad política, y termine siendo casi que también una tercera cámara? Ahora, ¿qué te concedo? Que es que todo el mundo aquí ha dicho, qué bueno que ahora el Tribunal Constitucional falló en derecho, qué bueno que se hizo justicia. Entonces, antes siempre vimos que el Tribunal Constitucional no fallaba en derecho, no fallaba en justicia y fallaba exclusivamente con las sensibilidades políticas, y eso lo dejó muy claro también la senadora Odanovic. Lo dejó especialmente claro el diputado Melo, cuando decía, pero ¿cómo esta gente de sensibilidad del Frente Amplio nos vota en contra? Oiga, pero si hay un fallo ahí especialmente contundente. No, pero es que ellos fueron nominados por el presidente. O sea, que si uno es nominado por el presidente, queda inhabilitado de votar en contra del presidente. ¿No es autónomo entonces el Tribunal Constitucional?
Mira, a ver, varias cosas. Yo creo que el Tribunal Constitucional tiene que fallar en derecho, tiene que fallar conforme a la Constitución. Ahora, dicho eso, y desde ese punto de vista creo que fue una mala formulación la que tuvo la vocera cuando dijo sentó un mal precedente. No hay un precedente, ahí hay un fallo en derecho, que habrá que ver cómo lo argumentan el voto de mayoría, que fue efectivamente un voto muy abrumadoramente mayoritario, 8-2. Ahora, yo no soy constitucionalista, pero a esta altura, producto de la experiencia, producto también de la pasada por el Parlamento, uno aprende mucho de esto, y me hace sentido a mí un argumento que dio, por lo demás, un constitucionalista y alguien que fue miembro del Tribunal Constitucional, como Jorge Correa, que no es precisamente alguien del mundo de la izquierda, que se hace eco, él no lo cita, lo vi por otro lado, lo vi citado por otro lado, no me acuerdo bien, no lo sabría citar en latín, pero la idea es la siguiente, que un fallo literalmente apegado a la norma puede ser un fallo injusto, y eso me hace a mí sentido. ¿Por qué razones? Porque toda esta norma es una norma muy antigua. La norma del artículo 60 de la Constitución viene en 1925 y está hecha con toda razón para evitar que los parlamentarios puedan hacer negocios que los favorezcan, ¿ya? Y que por esa vía aumenten su patrimonio, entren en negociaciones que son espurias con el Estado de Chile, y sobre esa base se hizo esta norma. Entonces, yo creo que Isabel Allende no cometió ese delito. Desde ese punto de vista, yo entiendo que la interpretación literal de la norma, y si a eso se atuvo el Tribunal Constitucional, falló en derecho y tiene toda la razón, porque la norma es expresa. Pero creo que también hay una discusión acerca de cómo el derecho, cómo un tribunal actúa conforme a derecho, pero lo hace también tomando en consideración ciertas circunstancias, ciertas motivaciones. Y de ese punto de vista, lo que ha dicho la senadora Allende debió haberse considerado, en el sentido que ella no actuó con mala fe. La norma estaba hecha para los parlamentarios que actúan con mala fe. Entonces, desde ese punto de vista, uno podría decir no era aplicable a la senadora Allende.
Ya, pero, a ver, el nivel...
No es muy sofisticado lo que estoy diciendo, es algo...
El nivel de subjetividad de eso... Es feroz. A lo mejor tú puedes decirlo con mayor propiedad, porque imagino conoces más de cerca a Isabel Allende, pero decir es que aquí no hubo mala fe. Y mira, ya, te voy a incluso conocer otra cosa. Yo que la conozco cero, creo que lo he saludado una vez en mi vida en algún lado, y de manera deferente y de respeto, como le profeso además a todo el mundo, la saludé. Yo creo que en ningún caso ellos quisieron hacerse una pasada, ni quisieron ganar más plata con la venta a la casa. Efectivamente, yo no creo nada de eso. Sí es cierto que no aceptaron la primera oferta que se les hizo, y que el gobierno o el Ministerio de Bienes Nacionales tuvieron que ofrecer más dinero para llegar a la cifra que ellos consideraron razonable para la venta. Una cifra que se condice 100% con una cifra de mercado, no, ni más ni menos. No es que estaban haciendo un favor al Estado de Chile, ni tampoco se estaban aprovechando de una situación para recaudar más dinero.
Que he leído mucho al respecto, primera vez que escucho esto que tú me estás entregando.
Sí.
Tú me estás diciendo, no lo he escuchado como algo.
No fue aceptada la primera oferta.
Te lo digo francamente, primera vez que lo escucho.
No fue aceptada la primera oferta. Y la segunda oferta sí fue aceptada cuando se elevó ese monto hasta llegar al monto que después salió en la prensa.
¿Qué fue el valor de mercado de esa?
¿Qué es el valor? Insisto, es el valor de mercado en una zona que es altamente cotizada aquí en Providencia. No es ni ningún favor al Estado de Chile, ni tampoco se están aprovechando el Estado de Chile en términos estrictamente referidos a la venta. Esa es una primera cosa. Lo segundo... Tú dices, yo no soy constitucionalista, entiendo que la senadora Isabel Allende tampoco, pero no hay que ser constitucionalista para saber que no hay que hacer negocio.
Estoy de acuerdo, yo estoy convengo en eso.
O sea,
la constitución se tiene que suponer sabida por
más todavía una persona que lleva 31, tú dijiste, adquirí experiencia en el Parlamento, lleva 31 años en el Parlamento.
Desde ese punto de vista, yo francamente todavía no logro explicarme cómo se produjo esa cadena de errores, cómo hay 17 abogados que intervinieron en el proceso y que ninguno dijo, mire, por ningún motivo, esto se puede celebrar.
Porque,
no
lo entiendo. Perdóname que te diga, porque...
Francamente no lo entiendo.
Este gobierno, yo creo que el acto administrativo que se llevó adelante, en este caso para la compra-venta de la casa, refleja muy bien lo que es este gobierno. Refleja personas que no están capacitadas, refleja personas que no tienen experiencia, refleja personas que hacen mala pega, refleja personas que son ineficientes en sus acciones, en sus trabajos. Te voy a dar otra. No tiene nada que ver con la concertación, que a mí, si tuviste que ponerle adjetivos, a mí la concertación me habla de eficiencia, me habla de gastar bien los recursos, me habla de moderación. No tiene nada que ver, y yo sigo sin entender. No estoy diciendo que ustedes tenían que quebrar el gobierno, irse. En ese momento el vicepresidente era PS, Álvaro Elizalde. Imposible. Yo todo eso lo entiendo, pero... Y tú también lo has comentado alguna vez. Aquí ha existido un nivel de ninguneo hacia el socialismo democrático de parte de esta nueva izquierda refundacional, el Frente Amplio y en menor medida el Partido Comunista, que a mí no me deja de sorprender cómo ustedes se lo han bancado, cómo ustedes...
Bueno, estás cambiando de tema. Ese otro tema, lo del ninguneo, efectivamente se expresó y con mucha fuerza al inicio, antes, durante el periodo preelectoral... Me refiero a las elecciones que condujeron al triunfo finalmente de Gabriel Boric a la presidencia de Chile. Yo creo que ahí hubo ningún EU cuando al Partido Socialista le dijo, mire, lo aceptamos a usted en la primaria, pero no vengan con sus socios porque no nos interesan. En consecuencia que al final terminan con Carolina Toá, una destacada militante de ese partido que ellos vetaban, como la columna, como la jefa de la columna vertebral del gobierno del presidente Boric. Entonces, yo creo que efectivamente ese ninguneo existió, pero me parece a mí que eso también se corresponde a otro periodo, corresponde a un periodo que terminó muy abruptamente con la abrumadora derrota del plebiscito de septiembre del 2022.
Sí.
Y eso duró 6 meses, ¿no? Duró poco en términos políticos, fue un periodo extremadamente duro, donde finalmente se terminó cambiando ni más ni menos que a la jefa de gabinete.
Yo siento que es el peor ministro del interior que hemos tenido desde la vuelta a la democracia.
Yo creo que era un número claramente equivocado. Si uno estuviera hablando en términos cinematográficos, diría que hay un problema de casting. Ya que no era.
Qué sutil, pero ya. Okay.
Pero a mí me parece que lo de ninguneo terminó, y en ese sentido yo he visto un esfuerzo importante de parte del presidente de la República por tratar de limar asperezas, de tratar de acercarse, darle la explicación a la senadora Allende. Creo que hay un intento por mejorar el trato. Vi también una entrevista del diputado Winter, que también apunta en la misma dirección.
Ya vamos a hablar de eso.
¿Por
qué a la misma hora en que se está yendo la senadora más emblemática del Partido Socialista?
Eso fue también una mala coincidencia. Yo no tenía por qué saber que el fallo se iba a filtrar, porque el fallo no se comunicó formalmente. No es que ellos hubiesen organizado la proclamación a las 6 de la tarde sabiendo que...
Sabiendo
que el Tribunal Constitucional a la misma hora iba a anunciar el fallo. Todavía no lo hace. Entonces era una filtración. Pero, y desde ese punto de vista yo creo que fue una mala coincidencia. Quizás debieron fue una mala.
Porque si hay sapiencia política ahí de por medio.
Yo creo que debieron...
El candidato Winter lo primero que hace es saludar a la compañera Isabel Allende.
Yo creo que le faltó recorrido, le faltó cancha como para haber advertido eso. Yo no sé si el diputado Winter estaba informado de que en ese momento se había filtrado esa información. A lo mejor ni siquiera sabía, no lo sé.
Si no sabía, también me preocupa. Un tipo que va a ser...
Es una filtración, no es una información oficial.
O sea, ¿a alguien le cabe alguna duda de que el fallo fue 8-2, de que está destituida Isabel Allende? Porque si no estaríamos...
Depende de la hora. Yo lo supe, creo que iba a un debate que organizó el Partido por la Democracia sobre cómo volver a crecer, y ahí en ese momento, efectivamente, a las 6 de la tarde me enteré que esto había ocurrido.
Dicho todo aquello, es momento de dar la página y seguir avanzando con las definiciones presidenciales, imagino, dentro del
yo creo, y aquí lo que hay todavía un pendiente, que espero que se solucione de buena manera, que es lo que va a hacer exactamente el Partido Socialista. Tiene que reunir a su comité central este sábado, ahí tiene que elegirse la nueva mesa. Y yo creo que en ese momento también se va a tomar una determinación respecto a la candidatura presidencial. Ahí pueden pasar varias cosas. Una cosa que podría pasar, y que quizás lo que ocurre, es que el Partido Socialista proclame una candidata, proclame a Paulina Bodanovich, sin perjuicio de que entre el 12 y el 29, que es la fecha límite para inscribir candidaturas a las elecciones primarias, pueda llegarse a un acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido por la Democracia. Yo soy partidario de eso. Creo que los momentos buenos del socialismo democrático en Chile han sido los momentos en donde el PS y el PPD han actuado en conjunto. A propósito de las elecciones de Ricardo Lago, a propósito de las dos elecciones de Michelle Bachelet, fueron decisiones en conjunto. Incluso más aún, es interesante, creo yo, que en los dos casos en que Michelle Bachelet, militante del Partido Socialista, fue candidata a la presidencia, el Partido Socialista le cedió al Partido por la Democracia el honor, digamos, de proclamarla en primera instancia. Sí. Yo creo que en eso aquí el Partido por la Democracia también le falló un poquito el protocolo, le falló un poquito la fineza.
No están seguros todavía de saber si quieres proclamarlo.
Habría que, yo creo que se podía, creo que hubo falta de diálogo, y yo espero que ese déficit de diálogo se pueda suplir entre los días que median de aquí al 29 Ahora, de abril.
En ese escenario, entonces hay solo dos opciones: o proclaman a la senadora Bogdanovic, o se cuadran detrás de Carolina Toa. No habría espacio para más sorpresas dentro.
No creo que haya espacio para más sorpresas.
Y no hay más tiempo, probablemente. No hay más tiempo tampoco.
No creo. Y si se. Sea que vaya Carolina Toá y Paulina Doano, y sea que el Partido Socialista finalmente apoye a Carolina Toá, lo que se está configurando es una primaria interesante con Janet Jara, que es un personaje que tiene una adhesión popular importante, que yo creo que va a ser una campaña interesante, un rostro amable, tiene mucho que ver con la presidenta Bachelet, engancha mucho con la personalidad de la presidenta Bachelet, con la apariencia además.
Janet Michel le pusieron.
Y bueno, va a estar también
son buenas noticias para ustedes.
Evidente, yo creo que lo de Jadue efectivamente crea una complicación dentro de la centro izquierda. Las declaraciones de Carolina Toá habían sido muy muy explícitas en ese sentido, y naturalmente que eso habría provocado un conflicto. Entonces yo creo que el partido, me atrevería a decir lo siguiente, que esta es como la mejor precandidata presidencial que ha tenido el Partido Comunista. Yo creo que es mejor candidata que la Gladys, a quien yo le tengo mucho respeto, le tuve también mucha admiración, pero no era una gran candidata, era una candidata muy muy del riñón comunista. Janet Jara es una candidata, no por casualidad, dentro del mundo del Partido Comunista, la tildan de manera un poco...
El ala socialdemócrata.
Entonces yo creo que ella muestra un rostro mucho más amable del Partido Comunista. En ese sentido encuentro además también que en verdad, que haya sido Evelyn Matthei que se haya quejado de que ella seguía siendo ministra, creo que en verdad ese sí que era un muy mal pleito. La ministra Jara era ministra hasta el momento en que el Partido Comunista tomó la decisión. De la misma manera como se sabía que iba a ser proclamada Evelyn Matthei cuando era todavía alcaldesa de Santiago, y creo que más aún parece ser que ella tuvo bastante mala memoria, porque cuando fue candidata a la presidencia, alguien recordó que fue proclamada un día sábado siendo todavía ministra del Trabajo y renunció con posterioridad. Entonces está quejándose de algo que ella misma hizo en su ocasión.
La ministra Jara además aprovechó mandarle recado, por ejemplo, al diputado Kaiser, que también tenía que renunciar porque finalmente hacía campaña con su dieta parlamentaria, en el fondo, que no estaba la plata destinada para eso.
Sí, en todo caso lo que era...
Tenía que renunciar todo, Durraga, Mulet...
A mí me pareció también muy atinado, aparte de la ministra Jara, cuando dijo, mire, la verdad es que esto tiene que conversarse con el presidente de la República y yo no le puedo renunciar por WhatsApp.
Sí, tiene todo el sentido. Los parlamentarios que son candidatos presidenciales tienen que seguir con su dieta, deberían también a lo menos...
Sí, porque siguen también ejerciendo la función parlamentaria, tienen que trabajar más, pero siguen ejerciendo la función parlamentaria, entonces corresponde que la tengan. Lo que sí ahí me ha llamado la atención, yo no tenía noción de esto, ¿eh? Yo fui vicepresidente del Senado, pero la verdad es que nunca tuve la noción de este tema de que hay más de 100 personas en el Parlamento que tienen unos sueldos que son completamente millonarios. Eso, la verdad, que para mí eso es me desayuno, reitero, habiendo sido parte de la mesa del Senado, esto fue siempre algo que en el Parlamento lo manejaron de manera muy muy confidencial, al punto que autoridades, los miembros de la mesa, yo creo que yo era vicepresidente con el senador Frey de presidente, creo que no tuvimos nunca una idea de que esto ocurría de esa manera.
Vamos a otro tema. La escoba con los famosos aranceles, la guerra comercial desatada, el presidente Trump pidiendo el retiro de estos aranceles que impuso China en respuesta a sus aranceles, amenazando incluso con hasta un 50%. Yo no sé cómo pueden resistir ya productos con esos niveles de aranceles.
Yo creo que las cosas están francamente muy desatadas. Yo he estado este fin de semana trabajando mucho sobre eso, además profesionalmente es mi responsabilidad, me estoy ganando la vida analizando las principales tendencias y cuáles son las consecuencias que esto puede tener particularmente para otros países, para los países de América Latina. Entonces ahí yo me encontré ahí con un argumento que yo creo que es interesante tenerlo presente. Creo que es un argumento muy equivocado, pero hay algunos que dicen, mire, la verdad es que aquí detrás de todo esto está la mano de Trump, y lo que se está haciendo es buscar crear un gran caos uno, para que haya una esta caída de las bolsas, que es lo que puede permitir a los especuladores salir a comprar barato. Eso es muy parte de una cierta mentalidad especulativa, la mentalidad de las pasadas. O sea, hoy día hay una cantidad de acciones que están en el suelo y que probablemente pueden ser convenientes.
Pero tú lo dices a manera de externalidad o a manera de intención de parte de Trump.
No, a manera de como objetivo buscado. Cuando el Trump dijo ayer en el avión, creo que dijo, mire, esto era una cura necesaria. Entonces, otro argumento que hay es que Estados Unidos tiene un serio problema de déficit fiscal y déficit comercial, está buscando resolver el problema del déficit comercial y necesita también una fuerte rebaja de las tasas de interés para que su deuda tenga un servicio menor. Ahora, yo creo que ahí en esto hay una contradicción con lo que se está haciendo, pero todo esto para decir lo siguiente, que hay que mirar bien lo que está ocurriendo. A mí me parece que es un desastre completo, pero da la intención de que es un desastre que también tiene algo de intencionalidad, algo de una segunda intencionalidad.
No es solo caos.
Hay que mirarla con algo de atención y con algo de perspicacia. Yo creo que, o sea, cuesta pensar que Donald Trump y toda la gente que ha estado con él no adviertan que un aumento de los aranceles genera una guerra comercial, genera aumentos de inflación que perjudican fuertemente y genera también menor crecimiento. Te doy un número, hay una estimación que se dice para las familias norteamericanas, estos aumentos de tarifa en el año 2025 pueden significar entre $3,500 y $5,000 adicionales. Son pérdida de ingresos. Vi un dato porque es interesante tener así ejemplos precisos. Un iPhone en Estados Unidos vale $1,600. El iPhone nuevo, el último. Uh-huh. El MX16, creo. Dado que tiene básicamente componentes extranjeros y muchos componentes chinos, se arma en China, la estimación que hay es que de $1,600 se puede ir a $2,300. Entonces, bueno, eso va a tener una consecuencia muy muy fuerte, y todo esto además con un gran desorden a nivel internacional. En el caso China ya le dijo a Estados Unidos, usted me subió el 34%, yo te subo el 34%. Sí. Ahora Trump le dijo, no, que si tú me subes el 34%, yo te subo el 50%. Se me ocurre que los chinos le van a decir, bueno, tú, aquí está tu 50. ¿Sí? Se me ocurre que va a pasar eso. Se me ocurre, ojo, no está pasando lo mismo con Europa. Europa está buscando arreglar las cosas.
Europa
no,
está pensando en el diálogo.
Está pensando en el diálogo, están diciéndole, cero, mira, acá por hacer cero para los bienes industriales. Ahí es otra reacción. Pero el tema de la confrontación con China es un tema muy, muy serio. Y lo que está pasando, y que es una tremenda paradoja en principio, es que Estados Unidos, el gran líder del mundo libre, se ha transformado en un gran factor de inestabilidad en el mundo, y la China comunista es hoy día un gran factor de estabilidad en el mundo. Y eso es realmente una gran paradoja.
¿Cuánto suma o resta las declaraciones de barra del presidente Boric acerca del presidente Trump?
Yo creo que no suman ni restan a esta altura, en un cuadro de tanta virulencia. De
nosotros fuimos los menos recargados,
pero nos cayó el 10%. En consecuencia, que también es injusto, porque las mercancías norteamericanas no entran con un 10% de arancel de Chile. Entonces suponía que esto era un arancel recíproco y no está siendo así. Nadie sabe exactamente bien cómo calcularon. Incluso hay un país como Singapur que no tiene aranceles. Hay una estupenda declaración del primer ministro de Singapur, que alguien muy de la apertura, muy del libre comercio, muy sentido con Estados Unidos, diciendo que no entiende qué fue lo que pasó, por qué tomaron esa determinación respecto.
Bueno, acá al lado, en Argentina, que uno dice, Milei va literalmente a darle la mano a Trump una vez al mes, y también le metió 10%, igual que nosotros, que el presidente va y le dispara finalmente.
Claro, yo creo que las cosas ahora yo creo que a esta altura es cierto que mejor es la prudencia. Yo creo haber escrito también una columna hace algunas semanas atrás, llamando justamente a mantener la calma, a mirar bien cómo podemos defendernos, hacer trabajo técnico muy detallado, tratar de anticiparnos a los problemas que se puedan presentar. Y no, lo que sí yo advierto, lo que sí yo creo, es que es muy importante que podamos ver cómo luego de esta avalancha de medidas, el mundo también, las distintas regiones, Europa, Asia, África, América Latina, se van concertando para los efectos de defender los principios del derecho internacional, defender el sistema multilateral, que son activos de finalmente la humanidad. No es por casualidad que se creó un sistema así luego de la Segunda Guerra Mundial, y eso es lo que el presidente Trump está tratando de demoler.
Finalmente, ¿cómo debiese actuar Chile ante estos aranceles? ¿Esperarlo con calma? ¿Diversificar su cartera de cliente? ¿A lo mejor dejar de concentrarse? Lo mismo puede pasar el día de mañana a lo mejor con China. Nosotros somos especialmente dependientes de Estados Unidos y China en un montón de materias primas que les vendemos.
Mira, yo creo que, bueno, creo que hay que mantener la calma, creo que hay que hacer un trabajo muy unitario internamente. Yo creo que en eso Chile lo ha hecho bien.
Políticas de Estado.
Yo creo que lo ha hecho bien. Yo soy parte de un comité público-privado que se creó a instancias de la Cancillería, y donde está también la Secretaría Técnica, esa es la Subsecretaría de Relaciones Internacionales, que ha hecho un trabajo técnico que se ha ido anticipando, se han constituido grupos de trabajo específicos respecto de temas que pueden ser sensibles. Y creo que hay un generar un sentimiento de gran unidad nacional. Yo creo que los trumpistas que habían en Chile, la verdad, andan un poquito de capa caída, no se les escucha padre, en consecuencia que eran tan entusiastas del presidente Trump, festejaron el triunfo del presidente Trump. Exactamente. Entonces, bueno, yo creo que es importante la unidad nacional, es importante el trabajo técnico, es importante no perder la calma y hacer algo que de momento no se está haciendo, que ir pensando en cómo nos concertamos con otras regiones del mundo para los efectos de poder recomponer un sistema multilateral que funcione en torno a principios básicos que se respeten y no en torno a un orden unilateral que es el que el presidente Trump está tratando de imponer.
Carlos Ominami, el último varón del socialismo chileno este día martes. ¿A quién es Chile Público? Querido amigo Carlos, gracias por estar, nos vemos el siguiente martes.
Bien pues.
Saludos para ti, Luz Poblete. Nosotros, Pablo Golbarán, hacemos pausa comercial en Chile Público y ya seguimos con más.
Del 9 al 13 de abril, vive la mayor fiesta de los campos de nuestro país, el Campeonato Nacional de Rodeo número 76, en la Media Luna Monumental Gonzalo Vial Vial de Rancagua. Ven a disfrutar en familia de un espectáculo de la cultura chilena, gastronomía, artesanos, folclor, Campeonato Nacional de Cueca, Torneo Parrillero y Expo Agro. Compra tus entradas en Ticket Plus. Un encuentro de tradición, cultura y deporte. Auspician Defender y San Jorge. Organizan Ferochi e Interexpo. Agricultura en Santiago 92.1. En Copiapó 101.3.
En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar.
Y ya estamos de vuelta, queridos radioescuchas, con más Chile Público. Recuerden, Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas, municipiospochile.cl, el único diario digital de noticias 100% locales, 100% municipales. Siempre ten a mano tu app de Radio Agricultura, porque así puedes escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y el mundo, como se hace muy fácil. En tu celular ingresas a Google Play o Apple Store, escribes Radio Agricultura, descargas y listo. Para seguir comentando y conversando de lo que está pasando en Chile y en el mundo, directamente desde Amarillos por Chile, ya está aquí Gustavo Pauls. ¿Cómo está usted? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias. Siempre grato estar en este programa.
¿Cómo estuvo su fin de semana? ¿Tuvo más familiar? ¿Tuvo más movido? ¿Comió rico? ¿Se tomó una cosita?
No, familiar. ¿Sí? La verdad es que tranquilo. Que es lo que en realidad alguno valora con el tiempo, ¿no? La
¿usted le asado el fin de semana de pasta?
Más de carne, más de asado.
¿Y sí. ¿Hace usted el asado o se lo va a comer
en
afuera?
En mi casa generalmente hago yo.
Sí. ¿Parrilla gas, parrilla carbón?
Mire, más parrilla gas, tengo una parrilla gas, pero últimamente me he aficionado...
¿Vive en departamento que tiene parrilla?
Vive en departamento. Y por lo mismo me he aficionado...
¿No se aceptan las parrillas carbón en los departamentos?
No lo sé, la verdad no lo sé. Depende, me imagino, del edificio, pero... al final resulta bastante cómoda la parrilla a gas y al final es lo más cómodo. Pero ahora últimamente me he aficionado a la plancha de hierro fundido.
Eso es
como y se puede usar en la cocina.
Como las parrillas eléctricas.
Como las parrillas eléctricas, pero en este caso es simplemente una plancha de hierro fundido o una sartén de fierro fundido.
Ah, claro, 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 claro.
Y
uno la pone queda encima de la cocina y ocupa los quemadores de la cocina.
Exactamente. Y queda, en realidad, la carne queda muy sabrosa y con jugo.
¿Y queda con sabor a asado? ¿Queda con sabor a parrilla?
Queda con sabor a asado, sí, queda con sabor a parrilla.
Está bueno. Sí. ¿Y dónde puedo comprar?
No, hoy día se vende en todos los lugares estos que se especializan en artículos de asado, en algunas carnicerías, se vende bastante.
Mira.
Hay que curarla, sí. Hay que saber hacer ahí una cura.
Uno las calienta y después le echa aceite.
Le echa un aceite vegetal. Y hay distintas formas de curarla, pero esa es una y resulta muy efectiva para los asados. No soy experto en asado, pero me gusta que quede rico y esa es una buena fórmula.
¿Y cuáles son los cortes regalones que usted suele...?
No, eso
perdón,
es simple.
Perdón lo metido, pero es coloquial, no pasa nada.
No, no llego al extremo que llegan hoy día unos especialistas que buscan cortes...
El peritende.
Exacto. He probado el flat iron, ¿no?
Ya.
Este que hacer la punta paleta, sacarle la grasa del medio y hacer...
Tiene como un cuero ahí, un sí, nervio.
He probado eso, ese es mi experimento más extraordinario. Y lo demás son lomo liso, lomo vetado.
¿Pero sacaste tú el cuero?
Sí.
Ah, ¿y cómo? ¿El fileteo bien?
Bien, bien, ahí uno va aprendiendo. Bien. La práctica hace el maestro.
Queda bueno el flat iron.
Sí, la verdad es que queda como una carne muy, muy sabrosa, sí, y muy suave.
Y blanda, sí. Acompañamiento, arroz, ensalada.
Sí, todo lo que se pueda, todo lo que se pueda. Me gusta combinar ensalada
con... mayo.
Sí, yo soy de arroz, la verdad. Me encanta el arroz y me gusta el risotto. Hago siempre preparaciones de ese tipo. Pero de todo, yo soy... Como de todo y en mi familia, por suerte, también todos somos bastante plurales en los gustos alimenticios.
Muy bien. Lo que también está muy plural es el lanzamiento de candidaturas. La semana pasada, como de todo, métale candidatura. Desde el diputado Winter, la ya ex ministra Janet Jara, bueno, se decantó el tema también de Daniel Jadue, que va a ser rival de nuestro querido Carlos Cuadrado en el distrito 9, por candidato a diputado. Ya estaban encima de la mesa la candidatura de Carolina Tohá, de Vlado Mirosevic, de Jaime Mulet, por el otro lado Evelyn Matthei, la senadora Rincón. Todavía no sabemos qué va a pasar con nuestro otro buen amigo Rodolfo Carter. Tengo la impresión de que esa no va a volar esa cosa. Uh-huh. Va a terminar de candidato a senador por la quinta. ¿Dije Mirosevic? Sí. Dije también al diputado Mirosevic. Aparte de los otros 200 personas, según los registros del CERVEL, 205, 206, que están inscritos en proceso de buscar firmas.
Sí.
35.000 firmas.
Alguien me comentaba que le tocó participar en la inscripción de una candidatura independiente que se realizó en las elecciones pasadas, que algunas personas, al momento de adherir a esa candidatura independiente, se equivocan en el CERVEL y se inscriben como candidatos. Entonces yo creo que no sería mala idea revisar esos... ¿Cuántas? 206
postulaciones.
206 postulaciones como candidaturas independientes, porque no me parecería raro que algunas de ellas, al menos, sean de personas que se equivocaron. Porque, no sé, parece bastante extraño que haya 200 personas que esperan juntar 35.000 firmas para ser candidatos independientes. Me imagino que los hay, pero no creo que la verdad que sean tantos. Y me parece bastante plausible, bastante razonable esa posibilidad de personas que se han equivocado al momento de inscribirse.
Oye,
nota al margen sobre el punto.
Y además, lo mejor del fin de semana, tenemos una senadora menos.
Sí, pues. Sí,
tenemos una senadora menos, y no cualquiera.
No, esto yo creo que es una noticia enorme, de gran magnitud. Fue, debo confesarlo, sorpresiva, yo creo que para muchos, porque habíamos quizás perdido la esperanza de que el Tribunal Constitucional tuviera los reflejos, la capacidad de entender de que lo que estaba detrás de este tema era precisamente el prestigio del Tribunal Constitucional y también el prestigio de nuestro Estado de Derecho. Afortunadamente, hay que reconocer que el Tribunal Constitucional actuó muy claramente, con mucho apego precisamente al derecho, y lo hicieron personas, integrantes, ministros y ministras del Tribunal Constitucional, que por sus posiciones políticas deben ser cercanos precisamente a quienes salieron perjudicados con esta decisión. Lo que habla muy bien de ellos y lo que habla muy bien del Tribunal Constitucional, y renueva la esperanza que algunos habíamos perdido en que nuestras instituciones pueden funcionar con prescindencia del interés político inmediato y pensando en los grandes, en los grandes números del país, ¿no es cierto? Pensando en la trayectoria larga de nuestra nación. Así que una felicitación para el Tribunal Constitucional, que creo que es muy importante. Lamentar, digamos, que un hecho tan tan molesto, digamos, termine con la carrera de una senadora, pero bueno, lo que importa es que se cumpla con la ley, que es, en este caso, se cumpla con la Constitución, de tal manera que quede muy claro a la ciudadanía en general y a los políticos en particular que la ley está para respetarse y que nadie está sobre la ley, como le gusta decir a veces a los políticos, pero que pocas veces cumplen.
Ahora, yo creo que esto además nos deja, sí, varios temas. El primero es, estoy muy de acuerdo contigo, que es bueno que el Tribunal Constitucional actúe en derecho, que es bueno que el Tribunal Constitucional falló en derecho. Pero, ¿por qué ahora falló en derecho y las otras veces a todos nos quedó la impresión de que fallaba políticamente? ¿Qué habrá sido lo diferente de esta vez? Tal vez la fuerza de los hechos eran tan evidentes que es así imposible como flexibilizarlo, ponerle un poco de criterio, otras cosas, haber puesto en la balanza otras cosas como en la hija de Allende, una senadora emblemática, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, el ministro con sensibilidad, porque así le gusta decir, con sensibilidad del Partido Socialista, votó en contra. Entonces, de hecho, la presidenta del Partido Socialista decía, nosotros hicimos la pega. Nosotros hicimos la pega.
Es muy lamentable esa declaración.
Deben haber llamado al amigo ministro. No me cabe duda alguna. O sea, como...
Bueno, si sí fue, me parece una presión indebida. Me parece también muy indebida las interpretaciones que aludían a molestias con sectores políticos por el voto de un ministro o una ministra determinada. No corresponde, no nos tenemos que olvidar que los ministros del Tribunal Constitucional son jueces en este caso, y por lo tanto no puede sobre ellos operar ninguna presión, y mucho menos una presión de carácter político. Yo creo que a lo mejor puede considerarse ingenuo lo que voy a decir, y que a lo mejor algunos interpretan, y quizás por eso la molestia del socialismo democrático, pueda interpretar esta votación de los ministros, de las ministras vinculadas al Frente Amplio, como una venganza, como una vendetta, sí, como algún tipo de
en algún momento hasta
pasada dije, de cuenta.
Hasta dijeron, digamos, vamos a evaluar nuestra permanencia en el gobierno.
Claro.
Cuestión que además no creyó nadie.
Yo la verdad no creo que sea así, no creo que sea una pasada de cuenta. No me explicaría que se llegue a un fallo judicial con ese propósito, con ese objetivo. Lo que sí creo es que este fue un fallo en derecho, que las personas que fallaron de esta manera son abogados con una larga trayectoria que quieren mantener el prestigio de institucional y el prestigio personal, por un lado. Y por el otro lado, de que si bien es cierto esto afecta a un sector político, no es un punto ideológico. Cuando se discuta, por ejemplo, el tema del aborto, ¿no es cierto?, es frecuente que los ministros tomen posiciones ideológicas, pero con un fundamento jurídico, ¿no es cierto?, cuando van a discutir este tipo de materia. Y yo esperaría que las dos ministras del Frente, o cercanas al Frente Amplio, o a la izquierda más dura, digamos, que votaron en contra del interés de la senadora Isabel Allende, voten con fundamento jurídico en un momento determinado por la posición ideológica que les parezca más correcta, digamos. Pero en este caso no había un tema ideológico, había un tema estrictamente jurídico que podía afectar a un conglomerado político, pero que no decía razón con los principios o valores que las ideologías que ellos tienen sostienen. Entonces me parece que esa debió ser, y creo sinceramente que esa fue la razón por la cual se votó de la manera que se votó por parte de las ministras de izquierda, por así decirlo, en contra del interés que en un momento determinado podía tener un partido y una senadora.
La pataleta que viene después del Partido Socialista y de algunas personas incluso que elevaron esa pataleta, la senadora Bodanovich, el diputado Melo, también tuvo palabras bien, bien duras, de ahí de su distrito, ahí en la zona sur de Santiago. pareciera que ellos efectivamente estaban esperando que el juicio fuese 100% político. Y entendiendo incluso de que no tenían mayoría, que en vez de un 8-2 fuese un 6-4, de esa manera aminorar un poco también el nivel de impacto que tenía el juicio. Un juicio que ya, o sea, no directamente del Tribunal Constitucional, pero ya había caído Maya Fernández Allende, ¿no es cierto? Nieta también del presidente Allende, ministra de Defensa del presidente Boric. O sea, esta tontera, que además supimos que habían revisado 17 abogados del gobierno, 17 abogados sí. del gobierno, esta tontera se llevó a la nieta y a la hija de Salvador Allende para la casa. Sí. Es durísimo.
Sí, durísimo. Yo creo que la pataleta responde, bueno, seguramente a la frustración que provoca un fallo tan adverso para un interés político determinado, pero también a lo que ocurre frecuentemente, y sobre todo en la coalición, una coalición gobernante que está compuesta por muchos partidos, a cobrar un poco, intentar obtener un resarcimiento, una recompensa por esta afectación, digamos, pero en la cual teóricamente al menos el gobierno no tiene una responsabilidad directa. Yo creo que tengo la impresión que algo se sabía.
La vocera dijo, se ha sentado un pésimo precedente.
Sí, después tuvo que salir un poco a corregir los dichos, no lo corrigió muy bien, pero claramente no puede estar diciendo una cosa como esa, ¿no es cierto? Está poniendo en duda el carácter y la responsabilidad de las funciones del Tribunal Constitucional, que es un poder independiente del Poder Ejecutivo. Entonces, me parece que ahí falló gravemente la ministra. Yo creo que aquí algo se sabía, algo presumía el gobierno, porque la propia salida de la ministra Fernández por la acusación constitucional, yo creo que hacen ver que parece que por lo menos tenían el temor, la sospecha de que un fallo como este podía salir.
Muchos dicen también, esto puede abrir, esto puede que no se termine. Uh-huh. Si ya el tribunal así de duro fue con la... Que no hemos conocido del todo el fallo, pero sí los votos.
Sí, sí.
Tal contundencia, 8-2, tal contundencia, que a muchos se le abrió el apetito y decir, bueno, aquí el que partió con esta cuestión fue el presidente de la República.
Sí, pues. Esa es una especulación que ha salido últimamente en la prensa, en las redes sociales. Salió el diputado de la UDI, no recuerdo cómo se llama, quien señaló que probablemente no se tendrían los votos para que prosporen una acusación constitucional contra el presidente. Y yo creo que hay que distinguir dos cosas. Uno es el juicio político que se puede hacer respecto de la actuación del presidente en un acto que él mismo ha señalado fue prácticamente autoría de él, ¿no es cierto?
Sí, una idea de él.
Él fue el que planteó esto, o por lo menos así lo ha señalado públicamente. Y lo otro son las responsabilidades jurídicas que ese acto puede tener, ¿ah? Y que ya vemos que ha afectado a una senadora y una ministra de enorme importancia para la izquierda. Y yo creo que aquí uno tiene que actuar con responsabilidad, más allá incluso de los votos en el Parlamento, ¿no? Y más incluso de la responsabilidad política, que ciertamente la tiene. Nadie podría dudar que el presidente tiene una responsabilidad política muy importante frente a lo que ocurrió. Pero también es cierto que estamos en el último año de gobierno, estamos a puertas de una campaña presidencial que se ve intensa y ya bastante agresiva. Por lo que yo creo que para el país no tiene mucho sentido el enfrascarse en una acusación constitucional contra el presidente de la República. Yo creo que más bien esto debe canalizarse por la vía jurídica de los tribunales de justicia, tratar de establecer si hubo algún incumplimiento, alguna falla administrativa o inclusive penal, pero dejar pasar esta vez la acusación constitucional me parece lo más responsable para la clase política, y sobre todo tomando en cuenta que este es un gobierno que ya está en su último año. Enfrascarnos en una pelea de este tipo solo va a agitar los ánimos en un momento donde lo que debemos pensar es en el próximo gobierno, en el próximo parlamento, y cómo reconducir nuestro país hacia esa senda de tranquilidad, de paz, de prosperidad, de seguridad que no debimos perder, ¿no es cierto? Que hemos perdido porque la clase política en general no tuvo el temple, la capacidad para poder enfrentar el estallido social y los acontecimientos que lo rodearon. Así que yo, por lo menos en lo particular, no soy partidario hoy día de levantar una acusación que jurídica y políticamente, desde luego, tiene fundamento, no lo voy a negar. Pero creo que hoy día no tiene mucho sentido y los políticos en esto, en esta materia, por lo menos, deben actuar, creo yo, con responsabilidad.
¿Viste el papelógrafo que pegó la juventud de la UDI al más puro estilo Ramón Aparra después en el frontis no, de la casa?
No, ¿qué es lo que decir?
El papelógrafo, ahora sí pueden vender la casa. Al más puro estilo Ramón Aparra.
Bueno, está bien, me parece muy bien subrayar esos errores graves que se cometen. No nos olvidemos, yo creo que para la oposición también es un mensaje muy importante, que esta derrota del gobierno en esta materia, esta derrota de la coalición gobernante, es un autogol, es una falla muy grave del propio gobierno. No hay mucho mérito aquí de la oposición, salvo el señalar, el subrayar el punto que todos conocemos. Así que, una vez más, el gobierno se autoinfringe, digamos, un grave daño, comete un autogol, pero la oposición tampoco ha demostrado en este periodo que tenga todos los méritos, digamos, para atribuirse estos triunfos.
La mayor defensa estaba sustentada en que la senadora Allende no sabía. Eso era como no sabía. Uh-huh. Pero empezamos a conocer también detalles, como por ejemplo que primeramente no se aceptó el precio que ofreció el gobierno. En un lapso de 15 días más o menos, el precio aumentó en casi 100 millones de pesos, hasta llegar a un precio de mercado. Si aquí tampoco es que hicieron una pasada y iban a pagar más. No, ese era el precio de mercado. O sea, la senadora estaba bien preocupada probablemente y su parte, porque, a ver, no sé la senadora, a lo mejor tiene mucho dinero, pero si yo voy a vender algo y lo logro vender en 100 millones más, Yo me entero.
Por supuesto.
A lo mejor Elon Musk, 100 millones de pesos da lo mismo, pero no.
Por supuesto. Y además, no nos olvidemos que ella puso su firma en una escritura pública que señalaba todas las condiciones del contrato, entre ellas el precio. Y que después de su larga experiencia, de sus muchos años como parlamentaria, si un ciudadano común y corriente no puede alegar la ignorancia de la ley al momento de hacer cualquier acto, menos lo puede hacer una legisladora con esa experiencia que ya tiene.
Primera mujer presidenta del Senado.
Es muy lamentable, lo lamento, a lo mejor estuvo mal asesorada, pero bueno, en último término, de eso se trata la actividad política, asumir las responsabilidades que le corresponden por sus actos, y en este caso este es un acto que fue rubricado por ella misma, así que en eso no hay mucho que darle vuelta, creo yo. Podrá haber un discurso político, intente aminorar la responsabilidad que ella tuvo en esto, pero aquí hay responsabilidades muy compartidas entre todos quienes participaron en este acto, y claro, ella es la que paga el precio más alto, ¿no es cierto?, por este incumplimiento, pero bueno, al igual que parte del Partido Socialista y parte de la oposición, creo que todavía hay que seguir investigando y todavía hay un espacio para que asuman sus responsabilidades en este acto todos aquellos que tuvieron responsabilidad en el mismo.
Incluso antes de la ministra Fernández, antes de la senadora Allende, también se había llevado a la ministra de Bienes Nacionales.
La ministra de Bienes Nacionales, que parece ser dentro de su ministerio, precisamente se encendieron algunas alertas y algunas alarmas respecto a lo que iba a ocurrir y que lamentablemente no fueron escuchadas.
Fíjate que yo creo que esto sintetiza de manera muy clara y como a modo de ejemplo, precisamente el poco nivel de eficiencia que puede mostrar este gobierno. Cuando 17 personas, abogados, revisan un documento y nadie advierte, porque además no estamos hablando de... Es que es demasiado emblemático, entonces no estamos hablando de algo que pueda pasar desapercibido, que una senadora, que la otra es ministra, ¿cómo a nadie se le ocurre? Es como, oye, pero si no podemos hacer negocio aquí con el Estado, si es una cuestión que más allá de que tiene una triple culpa, porque ya 31 años en el Congreso, porque la otra ministra era ministra, porque estuvo 4 o 8 años en el Congreso, son cuestiones tan evidentes que yo no sé si era, a veces si es torpeza, a veces no sé si es indolencia, a veces no sé si viene una orden muy fuerte de arriba, como hácelo nomás. Uno se empieza a cuestionar y también se empieza a cuestionar, chuta, si actuamos así en un simple contrato, Con razón actuamos así cuando quedan las verdaderas crisis, sí. cuando tenemos incendios, cuando tenemos desastres naturales, que ha sido un gobierno que ha faltado a todo tipo de eficiencia, de eficacia, de hacer bien las cosas.
Bueno, coincido contigo y lo lamento mucho. Yo creo que la principal crítica que hoy día formulan los chilenos a este gobierno es precisamente en los temas de gestión, la incapacidad para resolver verdaderamente los problemas que debe resolver un gobierno en todo ámbito, desde la seguridad hasta la salud, pasando por todos los temas que tú planteaste. Yo creo que de verdad ahí hay un tema crucial que ha sido el gran drama de este gobierno y que en parte uno podría especular, porque en realidad no tengo pruebas, pero sí indicios, respecto de que parte de esto tiene que ver con el liderazgo presidencial, parte de esto tiene que ver con la forma impulsiva, con la forma a veces superficial, a veces extremadamente ideológica, con lo que se actúa en la toma de decisiones públicas, y que más allá de que sea un mal que han compartido muchos gobiernos, este gobierno que prometió terminar con los pitutos, prometió terminar con los apitutamientos de todo tipo, con el nepotismo, en verdad ha llegado a extremos que nunca se llegaron antes. Aquí el cuoteo político es extremo, y más todavía en una coalición, digamos, que tiene distintos componentes, se ha repartido toda la torta, donde el único mérito, la única justificación para esos puestos ha sido el cuoteo político. Ahora vimos recién las críticas que se han formulado al nombramiento de los seremis en el recientemente estrenado Ministerio de Seguridad, y vemos personas que no tienen un currículum asociado a los temas de seguridad, personas que estuvieron defendiendo ilícitos durante el periodo del estallido social. Es decir, sigue operando esa inconsistencia, esa incoherencia respecto de los nombramientos en el sector público. Se ha incrementado enormemente, dicen que más de 100.000 personas, los funcionarios públicos, es decir, los amigos, los militantes de la coalición gobernante, y aquí están las consecuencias de ese tipo de actitudes, ¿no es cierto? Graves problemas de gestión que en último término quienes lo sufren más son los ciudadanos de a pie, las chilenas y chilenos que no participan de política y que tienen que sufrir estos errores de gestión que son tan profundos y que afectan, por supuesto, nuestro desarrollo.
La mala gestión siempre, siempre, siempre se traduce en malas políticas públicas. Y una mala política pública es una política que no le llega a los ciudadanos o que le llega finalmente tarde o directamente de mala manera.
Exacto, y es un enorme desperdicio de recursos que siendo escaso y estando como, bueno, se nos olvidó hablar de toda la situación económica que está viviendo el país, la crisis fiscal que estamos viviendo, el cómo nos hemos endeudado excesivamente y cómo estamos hoy día desprotegidos frente a una situación de emergencia, y vemos esta amenaza mundial por la guerra comercial que inició Estados Unidos, que nos puede afectar a todos, y Chile hoy día probablemente ha quemado varias de los recursos para emergencia que podría disponer para un momento como el que se avecina.
Gustavo Paulsen, desde Amarillos por Chile, gracias por estar hoy día aquí en Chile.
Muchas gracias, Jorge, siempre es muy grato estar aquí.
Nosotros nos vamos, Pablete, municipiosporchile.cl, noticias realmente descentralizadas, también la nueva app de Radio Agricultura. Volvemos mañana con más Chile Público.
En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.